Hola, buenas noches. Comienza aquí, bienvenidos, la noche de Arjona. Arrancamos semana, nos llevará esta semana del día 10, que es hoy, al próximo 16 de febrero. Y en nada, en minutos te anticipo el contenido del programa de esta noche. Mónica García, arrancamos contigo y con Guillermo Díaz.
Sí, hola Adolfo, ¿qué tal? Pues mira, hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz te vamos a hablar de un ser de barro, una criatura con forma humana hecha de barro, que fue creada para proteger a la comunidad judía y que, como ocurrió, por ejemplo, con otro personaje que todos conocemos más, me refiero a Frankenstein, bueno, pues igual que con Frankenstein, esta figura terminó volviéndose incontrolable para su propio creador.
Al principio solo experimenté con animales muertos. Y después con un corazón humano que mantuve latente durante 3 semanas. Y ahora voy a aplicar este rayo a un cuerpo y darle vida.
¿De verdad cree que puede dar vida a los muertos?
Hoy Guillermo Díaz nos lleva a la ciudad de Praga, a la Praga del siglo XVI.
Efectivamente, hay un personaje ahí, el golem. ¡Qué bueno, qué bueno! Boletín de las 2, una en Canarias. Y luego nuestro monográfico. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues esta noche vamos a hablar de fugas de película, vamos a hablar de prisioneros que consiguieron escapar. Y una de las más espectaculares ocurría en septiembre del año 1983. Casi 40 miembros del ejército republicano irlandés del IRA planificaron una fuga durante meses, una fuga que parecía imposible, pero consiguieron escapar de la prisión de Mace. Es una de las más seguras. Bueno, era una de las más seguras de toda Europa.
¿Pretendes escapar? ¿De aquí? ¿Estás de coña? Llevo aquí 4 años y no sé qué hay tras estos muros.
Habrá que averiguarlo, ¿no?
Esta noche en nuestro monográfico hablamos de fugas carcelarias. Será a partir de las 2, la 1 en Canarias.
Querido Pedro González, ¿quién nos visita esta noche?
Querido Adolfo, entre otros, pues vamos a hablar de, fíjate, un caso que seguro todos recuerdan, el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. La policía acusó como autor a Daniel Sancho, hijo de los actores Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho.
Mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama profundamente este país, su cultura, su gente.
Hoy estará con nosotros el periodista Joaquín Campos, que acaba de publicar un libro con detalles desconocidos de este caso.
El hombre de las memorias del programa es Andrés Atienza. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Si me llaman, ¿qué ocurrió una semana como esta, pero hace justo un año? El objetivo, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. En una semana como esta, pero de 2024, una narcolancha embestía una embarcación de la Guardia Civil en el puerto gaditano de Barbate.
Somos todos los compañeros.
Sí, sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Dónde está Miguel Ángel?
Falta un compañero.
Falta Miguel Ángel.
2 agentes fallecían en la colisión y otros 2 resultaban heridos de gravedad. Por estos hechos han sido detenidas 2 personas que formaban parte de la tripulación de la narcolancha. Se cumple un año del trágico suceso, como decimos, en el que murieron 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate. ¿Tienen la sensación nuestros oyentes de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Esto es parte del contenido del programa de esta noche. Recuerda que estaremos juntos hasta las 4, 3 en Canarias, aquí en la noche de Arjona. Sitúate en Praga, siglo XVI. Rodolfo II ha ordenado la expulsión e incluso la ejecución de los judíos. En la ciudad ha desaparecido un niño y los hebreos han vuelto a ser víctimas de un libelo de sangre, es decir, falsas acusaciones de asesinar a niños cristianos en rituales sanguinarios. Cuenta la leyenda que en un rincón de la ciudad, el rabino Yudá Aloef ha tenido una visión divina que le ha ordenado crear un protector para su pueblo. A orillas del río Moldava, ha modelado una figura humana de barro y mediante rituales cabalísticos y palabras sagradas, le ha dado vida. Este ser, conocido como el Golem, encontrará al niño desaparecido, desmantelando las acusaciones contra los judíos y salvando a toda la comunidad. Sin embargo, el golem, creado para obedecer, va a volverse incontrolable. No distingue entre justicia y violencia, forzando al rabino a desactivarlo y esconderlo en la sinagoga vieja nueva de Praga, donde, según la leyenda, permanece dormido hasta hoy. El rabino ha aprendido que incluso, con las mejores intenciones, jugar a ser Dios puede tener consecuencias devastadoras.
Al principio solo experimenté con animales muertos, y después con un corazón humano que mantuve latente durante 3 semanas. Y ahora voy a aplicar este rayo a un cuerpo y darle vida.
¿De verdad cree que puede dar vida a los muertos?
El golem no es solo un mito anclado en el folclore judío. Su legado ha traspasado los siglos, inspirado a algunas de las figuras más icónicas de la literatura y la cultura popular. Mary Shelley, por ejemplo. Ella creó a Frankenstein, un monstruo construido con partes humanas que, al igual que el golem, se rebela contra su creador.
¿Qué podemos hacer?
Matarlo, como si fuera un animal salvaje. Primero hay que dormirlo. Tráigame una jeringuilla.
Eso es un asesinato.
Es la única posibilidad. Dentro de nada atravesará esa puerta. Vamos, dese prisa.
En la ciencia ficción encontramos ecos del golem en las historias de robots y la inteligencia artificial. Desde Metrópolis hasta Blade Runner. Incluso en los cómics y videojuegos. El golem aparece como un recordatorio de los dilemas éticos que rodean la creación de vida artificial. Hoy exploraremos el mito del golem y cómo desde las antiguas sinagogas de Praga hasta los laboratorios futuristas de inteligencia artificial, esta leyenda sigue viva, planteándonos una pregunta inquietante. ¿Qué es vida? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué separa al humano de la máquina? ¿Cuándo empieza uno y cuándo empieza el otro?
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz para conocer al golem. Querido Guillermo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Vamos a empezar por el contexto. Hemos dicho que vamos a viajar a la Praga del siglo XVI. ¿Qué está pasando en ese momento?
Pues en ese momento Praga es una localización importantísima del llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Concepto discutido por mucha gente, pero bueno, que ahí estaba. Y allí gobernaba Rodolfo II, un emperador conocido, por cierto, por su interés por la magia, el ocultismo, las leyendas, la alquimia, un tío muy centrado en cuestiones que tenía, le llamaba la atención el mundo esotérico, algo que en el siglo XVI, bueno, todavía pegaba sus coletazos. Sin embargo, también esta Praga del siglo XVI es conocida por su antisemitismo. Los judíos tenían muchos problemas en aquella época, fueron, bueno, en España les acaba de pasar, y aquí en Praga había muy mala fama en torno a los judíos y el antisemitismo estaba ahí. Había un momento en que llegó a interesar expulsarlos. En este contexto, digo llegó a interesar porque encaja ahora con esto, no es que lo llegaran a hacer. En este contexto, la comunidad judía de Praga empieza a sufrir lo que se llaman libelos de sangre. ¿Esto qué son? Los libelos de sangre son leyendas urbanas, acusaciones falsas de que los judíos secuestraban a niños cristianos y los sacrificaban en rituales donde emulaban la crucifixión de Jesucristo. Como ya habían matado a Jesucristo, los judíos, según toda la tradición y lo que se cuenta en los evangelios y tal, y los cristianos ya les tenían cogida la matrícula por esto, pues decían que los judíos querían emular la crucifixión de Cristo una y otra vez y que entonces cogían niños cristianos, los torturaban, los apaleaban, tal, los crucificaban y en este caso los desmembraban. Desapareció un niño en Praga,
y corrió la voz de que habían sido los judíos para hacer un libelo de sangre. Entonces, Rodolfo II montó en cólera y ordenó la persecución de los judíos. Y empezaron pogromos bestiales, ejecuciones en la calle, persecuciones, huidas. Empezó una situación extremadamente tensa. Por cierto, un apunte, estos libelos de sangre fueron la antecámara de lo que luego serían los protocolos de los sabios de Sion, de la policía zarista en Rusia para perseguir a los judíos, que luego cogió Hitler, que luego han cogido las comunidades islámicas para atacar a los judíos. Los protocolos de los sabios de Sion dicen que la conspiración judeo-masónica para conspirar el mundo y todo esto, todo esto tiene su raíz, empieza en estos libelos de sangre.
Guillermo, hablaba yo de, te iba a decir un personaje, en fin, una cosa, un ente, un algo que denominamos golem. ¿De dónde viene la palabra golem y qué es un golem?
Pues mira, en este contexto de Praga hay un tipo, el rabino Yudá Loef, que dice, oye, están cargándose a mi pueblo. Era el rabino, era la autoridad, una de las autoridades religiosas de los judíos de allí, la más grande, ¿no? Y él dijo, oye, tengo que salvar a mi pueblo. Esto ya es leyenda, todo esto es leyenda. Y para ello creó esto que tú dices, el golem. ¿Qué es el golem? Mira, el golem aparece por primera vez en la Biblia hebrea, en el Salmo 139:16, y se puede traducir como sustancia informe o masa sin forma. Eso es lo que significa golem en hebreo. En el Talmud, que es otro de los textos importantes del judaísmo, el término se usa para referirse a algo incompleto o sin vida. Nos interesa mucho, sobre todo, esto de incompleto. Una creación imperfecta que no ha adquirido aún su propósito. Y vamos a la Cábala. Porque la Cábala, como algunos sabrán, los aficionados a estos temas sabrán, y sobre todo la gente de confesión judía conocerán bien, la Cábala da mucho poder a las palabras. La Cábala proporciona al lenguaje un poder importante para modificar la realidad. Y en la Cábala, el golem, en la tradición cabalística, el golem es una figura de barro animada mediante el uso de estas palabras. Por esto digo que la Cábala da tanto poder a las palabras. Unas palabras sagradas y unas fórmulas místicas que son capaces de, del barro, crear vida. Una especie de imitación humana del acto divino, de la creación, de dar vida a lo que no la tiene. Ojo, también el golem es un símbolo de los peligros de jugar con poderes que no están hechos para el hombre. Y esta historia es la que vamos a terminar de contar hoy aquí.
Se me ocurren varias preguntas. ¿Por qué crea este rabino un golem? ¿Quién era el rabino Yudá Loef? Y me hablabas de una masa informe, incompleta, pero que de pronto cobraba viva. ¿Cómo se animaba al golem?
Pues el rabino Yudá Loef Ben Bezalel, conocido como el Maharal de Praga, era un gran estudioso de la Cábala y él decide que crear al golem para defender a la comunidad judía de Praga de este libelo de sangre que mencionábamos al principio. ¿Cómo animó al golem? Pues lo que hizo fue coger barro del río Moldava. Ese barro dio varias vueltas, parece que 7 vueltas alrededor del barro que amontonó, y utilizó formas cabalísticas basadas en el poder del Shem. El Shem es el nombre divino. Se dice, la leyenda cuenta, que colocó la palabra Emet, que significa verdad, en la frente del golem. Claro, el barro pues la colocó con los dedos, Emet, y que cuando fuera necesario desactivarlo, borraría la letra Aleph de la palabra Emet, que dejando la palabra, quitando la letra Aleph, que es la que pone hace bisilábico Emet, queda la palabra Met, que significa muerte. Si tú tachas esa palabra en hebreo, donde ponía verdad, quitando esa letra, ahora pone muerte.
Y por tanto, cuando es verdad,
está vivo.
Está vivo. Y exacto, cuando es muerte,
ya, pues se para, es barro, ¿no? Otra vez, se puede hacer una vasija con él. Ajá. Y convertía el barro, o sea, el golem en barro inerte. Y era así como se controlaba al golem, y así es como lo creó, según la leyenda, el rabino.
Déjame que vamos a conocer un poquito más sobre la figura del golem. Javier Pinna es autor de Eso no estaba en mi libro de historia de la Edad Media, de la editorial Almuzara. Javier, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Estamos adentrándonos en la leyenda del golem. Hemos comentado que hunde sus raíces en el Talmud y en la Cábala. ¿Qué nos puede decir, por favor, con mucha brevedad, de estos textos y de su relación con el asunto que estamos tratando?
Pues que la historia del golem ciertamente no es fruto de la imaginación de un novelista, sino que hunde sus raíces en la tradición religiosa de los judíos. En primer lugar, porque ya en el Génesis, ya sabéis, cuenta que Dios creó a Adán a partir de la tierra, insuflándole aliento divino para darle la vida y el alma. Y bueno, y a partir de este pasaje, algunos rabinos, algunos estudiosos judíos, se plantearon la posibilidad de crear una especie de réplica, una réplica humana, moldeando una figura de barro a la que se le daría vida mediante una serie de rituales mágicos de los que estáis hablando, ¿no? Habéis comentado el tema de la Cábala, el libro de la creación, donde encontramos una serie de fórmulas mágicas que permiten dar vida al golem. Mientras que en el Talmud, que es desde este libro llegué yo al conocimiento del golem cuando estaba escribiendo sobre la Edad Media. Fíjate que se habla de varios rabinos que fueron capaces de crear un golem en la Edad Media. No en Praga, sino en Polonia, que es donde estaba la comunidad judía más numerosa de Europa.
Guillermo, te escucha Javier.
¿Qué tal, Javier? Bueno, como bien has señalado, es Adán el quien inspira al golem, ¿no? Porque al final Adán se crea del barro también, y efectivamente es la imitación esta. ¿Qué simboliza el golem y qué enseñanza, porque todos estos textos los que buscan es dar una enseñanza, qué enseñanza se quiere dar con esta criatura?
Sí, por supuesto. Yo creo que la historia del golem podemos entenderla como una metáfora de la soberbia del hombre cuando pretende emular a Dios creando vida. Curiosamente, qué cosas, ¿eh? Tanto Frankenstein como el golem de Praga resultaron defectuosos e ingobernables. Y es que además recordar que sus creadores sufrieron un castigo muy fuerte por su intento de imitar a Dios como único creador de vida. Además, como el golem carece de alma propiamente dicha, no es inteligente, solo es capaz de actuar por mandato de su creador. En la cultura moderna, yo creo que el golem también se suele relacionar con la imagen del hombre descerebrado, del hombre masificado, conformista, que no tiene sentido común. Y en los últimos tiempos, sobre todo después del desarrollo de la inteligencia artificial y el ChatGPT, bueno, ahora el chino este que están sacando, pues lo mismo, vuelve nuevamente la figura del golem, que nos advierte sobre la posibilidad de que ese desarrollo tecnológico es un miedo, ¿no?, que creo que todos tenemos, pueda escapar de nuestro control y termine, pues eso, provocando una serie de catástrofes.
Javier, hasta donde alcance tus conocimientos, ¿otras religiones tienen también sus golems?
En parte. Mira, qué curioso que yo cuando terminé la carrera de historia hace ya muchos años, hice una tesina sobre religión maya con el gran Miguel Rivera Dorado, uno de los mejores mayistas de nuestro país. Y sí que recuerdo que en la mitología maya contaba que los dioses Kukulcán y Tepeu habían creado humanos o seres de barro y madera, pero que el problema que tenían es que no tenían sentimientos, ¿no? Y esto en parte nos recuerda al golem, por lo que al final utilizaron el maíz como sustancia para hacer al hombre actual. Y bueno, eso sí, también podemos destacar una cierta relación entre el golem y Prometeo, que se, como sabéis, enfrentó a los dioses al tratar de igualarse a ellos y al final fue castigado. Recordemos que el título de la obra de Mary Shelley de Frankenstein es precisamente así, Frankenstein o el moderno Prometeo.
Bueno, pues fíjate, la presencia de Javier Pinna hoy nos ha documentado un poquito más sobre esta figura, que lejos de pensar que está vinculada exclusivamente al hecho que estamos abordando esta noche, es muy anterior y luego como posteriormente otros y otras bebieron en esta inspiración, en esta fuente. Javier, gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Guillermo, ¿qué ocurrió con el golem? El rabino lo había creado para proteger a su pueblo. ¿Conseguido el objetivo?
Pues al principio sí, porque el golem lo que hizo, según la leyenda, es encontrar al niño. El niño estaba vivo, con lo cual el libelo de sangre perdió su objeto. No habían crucificado al niño, no habían matado al niño. El niño se había escondido por ahí, se había perdido y lo encontró el golem, teóricamente. ¿Qué pasa? Que como bien decía nuestro invitado de esta noche, el golem es una enseñanza contra la soberbia y contra el querer ser, jugar a ser dioses. Y el golem no tenía alma, no tenía inteligencia y se volvió incontrolable y empezó a amenazar a inocentes y a dañar a gente inocente. Algunos relatos dicen que empezó a tirar casas, que hizo incendios, y otros decían que la mera presencia de él andando por la calle pues volvía loca a la gente, les daba miedo, ¿no? Un monstruo. Entonces, Yudaloev decidió desactivarlo, eliminando la letra Aleph, como te he dicho antes, dejando solo el Met, y el barro inerte del golem lo metió en el ático de la sinagoga vieja nueva de Praga, y según la tradición, en el desván está esperando a que alguien le vuelva a escribir en la frente el Aleph.
Cuando hablamos del golem, estoy absolutamente convencido, no solamente yo, sino quienes nos están oyéndonos, que a su mente, sin duda, le recuerda al monstruo de Frankenstein.
Yo lo he creado. Lo he fabricado con mis propias manos de cadáveres que he sacado de tumbas, de orcas y de todas partes. Véalo usted mismo.
Debo entender que el golem ha influido en la literatura y en el arte en general.
Por supuesto. De hecho, el éxito del golem, es la perfección de la criatura, es que ha trascendido al tiempo, al paso de los siglos, y su enseñanza pues se está aplicando hoy. Hay mucha gente advirtiendo contra la inteligencia artificial con la base en el golem. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero es verdad que viene y pisa fuerte, ¿no? Es un concepto muy arraigado, sobre todo en Occidente. Frankenstein, ya se ha nombrado varias veces aquí, el monstruo de Frankenstein. Mary Shelley, que en 1818 crea su propio golem, nos dice muy bien cómo funciona además la mente del hombre. El golem, hemos dicho que los rabinos le insuflan el alma, o sea, el alma no, la vida, ¿no? Con unas palabras, con un barro, con tal, pero se basa en poderes divinos, en misticismo divino. ¿Dónde estaba la divinidad y la magia en 1818, en el siglo XIX, cuando Shelley escribe Frankenstein? ¿Cuál era el gran misterio? ¿Cuál había sido el descubrimiento? La electricidad. Estaban empezando a ver los rayos, la potencia, cómo la electricidad hacía sacudirse cuerpos muertos y tal, y ahora iba a ser la electricidad la que crease el nuevo golem. Pero al final, Frankenstein, igual que el golem de Praga, se rebela contra su creador. Luego está la novela estupenda del principio del siglo XX de Gustav Meyrick, que es Der Golem, estupenda. Y en cine tengo que mencionar la película de Paul Wegener, que es El Golem, de los años 20, una película, el golem le ponen el pelo de Mafalda, pero quitando eso, está muy bien. Y claro, Adolfo, hay que nombrar Blade Runner, porque son nuestros últimos grandes golem. Estos son listos. Lo que pasa es que tienen fecha de caducidad, van a vivir 4 años, y vienen a la Tierra a buscar a su creador para que les prolongue la vida. Hay que tener mucho cuidado con lo que creamos.
O sea, antaño era insuflar con el aliento. Luego fue la electricidad. ¿Serán ahora los ceros y los unos los nuevos golem?
Esperemos que no.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la leyenda del golem, o lo que es lo mismo, que hay que tener cuidado con nuestras creaciones. Guillermo, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo. Gentleness you've
set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Let him go.